Vamos.
Tienes que darle a grabar, ¿no? Está. Vale. Bueno, vamos a empezar ya con la parte de Machine Learning. Espero que hoy sea un poquitín más divertido que ayer. Ayer fue bastante intenso. Hoy veremos, bueno, veremos también luego la parte de Data Lake, pero habrá una parte de Cognitive Service que es bastante amena. Y bueno, vamos a empezar por la parte más dura, que es el Machine Learning. Pero bueno, tenemos toda una plataforma dentro de Azure que es bastante interesante y bueno, y que además es bastante sencillo de usar. ¿Cuántos de vosotros sois aquí, bueno, trabajáis en Data Science? Bueno, yo no soy Data Scientist, soy developer y os voy a dar también un poco mi punto de vista desde un developer, pues cómo poder utilizar esa herramienta. Una herramienta que además para los Data Scientists, que a los que se lo he contado, pues es bastante, bastante interesante. Pero también a los desarrolladores nos ayuda bastante a poder empezar un prototipo para que luego pues, alguien con bastantes conocimientos de Data Science nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, si hablamos de Machine Learning, pues hay toda una serie de definiciones formales, ¿no? Pues bueno, un programa A se dice que aprende una experiencia E, etcétera, etcétera, ¿vale? La definición formal matemática. Luego tenemos algunas cuantas definiciones más sobre cómo es Machine Learning. Normalmente cuando hablamos de Machine Learning hablamos de dos técnicas básicamente, una de los algoritmos supervisados y los no supervisados. ¿Vale? Los algoritmos supervisados tenemos un dataset donde tenemos normalmente una columna que nos hace la etiqueta, que es sobre lo que queremos predecir, pero ya tenemos unos datos de ejemplo sobre los que poder trabajar, y en los algoritmos no supervisados vamos a intentar descubrir pues patrones o cosas así dentro de un dataset sobre el que no tenemos más información, ¿no? Entonces, en los algoritmos supervisados normalmente siempre hay un humano detrás, ¿no? Que primero nos ha definido ese dataset, ¿no? En realidad nosotros pues lo simplificamos bastante en qué es Machine Learning, que en lugar de utilizar esa definición tan formal, al final para nosotros es esto, es utilizar datos conocidos para desarrollar un modelo para predecir algo desconocido, ¿no? Nosotros vamos a tener una serie de datos conocidos, a partir de esos datos conocidos vamos a crear un modelo y a partir de ese modelo luego lo vamos a ir alimentando con nuevos datos, pero también le vamos a ir haciendo consultas, ¿no? Sobre los datos que estemos generando en ese momento, ¿no? Y hoy en día ya lo podemos hacer incluso en tiempo real. Pero cuando hablamos de Machine Learning, muchas veces pues nos asustamos bastante porque bueno, por una parte necesitamos alguien con muchísima experiencia. Eso lo vamos a necesitar siempre, ¿no? Pero sobre todo para luego poder optimizar muy bien nuestros algoritmos. Pero para empezar, antes siempre necesitábamos alguien con muchísima experiencia en temas de Machine Learning, normalmente pues un matemático, un estadístico que nos hiciera bien esos modelos. Y luego además tenemos toda la parte de dónde tenemos los datos, ¿no? Muchas veces los datos los teníamos repartidos en diferentes bases de datos dentro de nuestra empresa, pero que eran muy complicados de extraer. También, bueno, a veces tenemos ahí temas legales para poder extraer ciertos datos. Y luego las herramientas que se utilizan para hacer Machine Learning son herramientas que muchas veces están bastante desconectadas, ¿no? Tenemos herramientas para hacer la preparación de los datos, tenemos herramientas para construir el modelo y entrenarlo. Una vez lo tenemos entrenado, luego tenemos que poder utilizarlo. Entonces necesitamos incrustar eso dentro de pues, un servicio web o dentro de una aplicación de escritorio. Y realizar ese paso normalmente es bastante complicado. Lo que nos complica mucho también el despliegue de esas soluciones, ¿no? ¿Cómo despliegas una solución de Machine Learning, por ejemplo, en un sitio web donde no solo tengas ese proceso de machine learning al que tú le puedas realizar consultas, sino que también lo puedas ir reentrenando y puedas ir actualizándolo, ¿no? ¿Cómo haces todo eso? Entonces, para todo eso, pues hay muchísimas herramientas, pero sobre todo son herramientas que muchas veces son difíciles de implementar. Yo no sé qué herramientas estáis acostumbrados a utilizar vosotros. No sé, está... Hay, yo qué sé, yo he utilizado Weka, por ejemplo, que es una herramienta que tiene bastantes algoritmos y que puedes programar, pero bueno, que es complicado utilizar, sobre todo al principio. Si no le metes los valores exactamente como los quieres, porque bueno, cuando tienes el dataset, pues tienes que discretizar algunos valores, tienes que algunos valores según el algoritmo los necesitas necesitas valores continuos, es complicado, ¿no? Y luego ya cuando estás manejándote con, yo sé, por ejemplo, con series temporales, todo eso se complica muchísimo. Pero bueno, hoy en día también, pues bueno, se utiliza mucho R, Python para estos temas. Lo que pasa es que, bueno, con Python sí que ya puedes integrarlo más fácilmente quizás dentro de un sitio web, pero bueno, aún así todas esas cosas son bastante complicadas, ¿no? Nosotros en Microsoft tenemos una historia de toda la parte de inteligencia artificial y machine learning bastante amplia, ¿no? Y bueno, desde el año 91 que formamos Microsoft Research y que empezamos a contratar a muchos data scientists para que hicieran muchísimo trabajo ahí, pues luego pues poco a poco fuimos sacando muchísimos productos nuestros y utilizando en nuestros productos todos esos procesos de machine learning, ¿no? Bueno, como si os fijáis, desde que se formó Research hasta que llegamos a empezar a utilizar pues filtros anti-spam, por ejemplo, en Hotmail, pues bueno, pasó bastante tiempo. Pero bueno, luego poco a poco hemos ido lanzando diferentes servicios dentro de nuestros propios servicios, como por ejemplo, bueno, Big Maps, para dentro de Big Maps, pues el reconocimiento de los del camino más adecuado, pues también es un proceso de machine learning. La parte de búsqueda, en los sistemas de búsqueda se está utilizando muchísimo machine learning para muchas cosas, sobre todo para saber cuál es el resultado que es más relevante para la persona que lo está utilizando. Kinect, ¿conocéis Kinect, el dispositivo? Es un dispositivo que reconoce una persona cuando está delante y reconoce todos los puntos importantes del esqueleto para reconocer movimientos, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo machine learning por la parte de visión artificial, ¿no? De reconocer que lo que tiene delante es una persona, que se está moviendo, qué movimientos realiza. Yo como desarrollador, cuando salió Kinect, enseguida intenté hacer cosas con eso y bueno, no tenía demasiada idea de cómo se hacían este tipo de cosas. Si, por ejemplo, para intentar detectar un gesto, un simple gesto de un swipe, pues claro, mi idea como desarrollador era, pues muy bien, cojo un punto de inicio, un punto de final, y si es más si se ha movido la mano más de un cierto... De una cierta distancia, pues ya lo tengo, ¿no? Entonces pues haces ahí tu programita con unos cuantos ifes, unos churros de ifes así, tú te piensas que has hecho un programa de inteligencia artificial, ¿no? Solo has puesto un montón de ifes y luego pues claro, lo pruebas tú y funciona estupendamente, luego coges a mi niña de 10 años, la pones delante, haces una cosa diferente y ya funciona, ¿no? Entonces realmente necesitas esos procesos de machine learning para identificar todos esos gestos y todos esos mecanismos, ¿no? Luego pues yo creo que estamos a Skype Translator que nos permite no solo traducir texto, sino que ahora nos permite traducir directamente la voz. Es decir, tú puedes hablarle a Skype en un idioma y que luego en el otro lado se esté hablando en otro idioma porque se está traduciendo, ¿no? Y eso pues cada vez va mejorando más. Al principio pues los sistemas de traducción automática no funcionaban demasiado bien, traducían lo que podían, pero cada vez están mejorando porque estamos reentrenando todos esos algoritmos. En el 2014 también sacamos nuestra primera plataforma de Machine Learning disponible para el público. Pero era una preview, en 2015 ya la sacamos en General Availability, es decir, ya estaba disponible para uso en producción. Y la plataforma que hemos hecho de Machine Learning sirve para hacer todos esos algoritmos que nosotros ya estábamos utilizando internamente y nos va a ayudar a hacer pues nuestros propios modelos entrenados de una forma bastante sencilla. Luego lo veremos, ¿no? ¿Para qué lo necesitamos? Pues lo vamos a utilizar en un montón de sitios, ¿no? Hay sitios en los que podemos utilizar machine learning que ni siquiera pues, nos podríamos. Bueno, luego lo veremos con los cognitive services, que mi compañero Alex los explicará, pero por ejemplo, podemos incluso mejorar el aspecto de nuestras aplicaciones, porque un sistema de machine learning nos puede decir, si estamos mostrando una foto, pues qué color de marco es el que pegaría más con esa foto, ¿no? Que, bueno, para nosotros los desarrolladores, el que nos ayuden con los colores siempre viene bastante bien, ¿no? Pero bueno, podemos hacer muchas cosas. De hecho, pues podemos intentar detectar pues, la edad de una persona, las emociones de una persona y muchísimas cosas más. ¿Sí? En el caso de un buscador, como os he contado antes, ¿no? Pues un buscador se están utilizando para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues para detectar en qué lenguaje estamos metiendo pues bueno, el texto que metemos aquí dentro, ¿no? O por ejemplo, en este caso está buscando esta persona pues un crédito, pero no ha escrito bien crédito, ha escrito mortgage y en realidad se escribe mortgage, ¿no? Entonces ya el sistema va a poder detectar ese tipo de cosas, ¿no? O también, pues, ¿cuál es la intención de lo que pone en el texto, ¿no? Porque en el texto podemos escribir una consulta con muchas palabras diferentes, con sinónimos, con construcciones de frases diferentes, pero al final tenemos que intentar detectar cuál es la intención de eso. ¿Para qué? Pues para poder incluso poder ponerle anuncios mucho más adecuados dentro de los resultados de la búsqueda, ¿no? Para incluso pues, poder mejorar muchísimo cómo funciona nuestro negocio, ¿no? Detección de páginas maliciosas, pues, la probabilidad de los clics. Hay muchísimas cosas que podemos detectar dentro de un simple buscador que, pues, si no lo hemos pensado nunca, pues muchas veces pues, estamos utilizando el buscador y ya está, y nos devuelve los resultados, pero en realidad hay muchos procesos por detrás que están analizando todo lo que estamos haciendo dentro del buscador para darnos un servicio muchísimo mejor, ¿no? Bueno, luego podemos incluso hacer análisis de imágenes. Luego con los Cognitive Services veremos cómo podemos, por ejemplo, hacer que se nos describa una imagen simplemente pues, por cómo es la foto, ¿no? Si habéis utilizado alguna vez la búsqueda de imágenes, pues ahí bueno, tenéis un ejemplo dice, bueno, quiero un león, ¿no? Todas esas fotos en las que aparecen leones no es porque tengamos una web semántica muy bonita, había una teoría de la web semántica muy chula, pero que haya una persona que se dedique a etiquetar todas esas fotos. Eso sería imposible hoy en día, ¿no? Si recordáis. Ayer hablábamos de los 40 zettabytes de datos en el universo de Internet, en el universo digital. No podemos tener personas que estén etiquetando todas esas imágenes, ¿no? Entonces, necesitamos procesos que lo hagan automáticamente, que automáticamente nos puedan describir qué es lo que hay en una foto para luego poder realizar una búsqueda, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer con los sistemas, ¿no? Y luego, para definir un poco qué es Data Science, muchas veces estamos hablando de Data Science pues a un nivel muy general, pero ayer hablamos de Big Data, tenemos todos los procesos de Data Mining y de Machine Learning, que al final son procesos de estadística, pero bueno, tenemos las estadísticas puras directamente, y luego tenemos toda la preparación esa de datos, ¿no? Cuando juntamos todo eso, sí que estamos hablando de un Data Scientist que está trabajando directamente con todos esos datos. La data science es algo bastante complejo. Los que estáis trabajando en data science aquí, pues lo sabéis. Y muchas veces es muy difícil escalar todos esos procesos, hacer que esos procesos luego pues, puedan funcionar a una escala muy grande, ¿no? Entonces, en un sistema de producción, ¿no? Porque tenemos que tratar con muchísimos datos, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos creado el sistema de machine learning, el servicio de Machine Learning para hacer eso accesible un poco a todo el mundo, ¿no? Que luego, pues al final, o sea, no estamos quitando el trabajo a los data scientists, eso no tenéis que preocuparos por eso, porque al final luego los algoritmos de Machine Learning hay que saber utilizarlos, hay que saber optimizarlos y hay que conseguir que realmente funcionen bien, hay que hacer bien la preparación de datos, pero necesitábamos una herramienta que fuera más fácil de utilizar, ¿no? Bueno. Esto lo vimos ayer también, ya os estuve contando un poco de cómo estamos cambiando la forma en que utilizamos los datos, ¿no? Que al principio pues, utilizábamos reportes estáticos, pero ahora ya lo que queremos es que los sistemas nos proporcionen recomendaciones para que luego nosotros o bien podamos tomar la decisión o según cuál sea el sistema, pueda haber un sistema de decisión automática, ¿no? Como por ejemplo, en el, yo qué sé, si yo me subo al coche luego esta tarde y empiezo a irme hacia mi casa, pues todos los datos que está recogiendo, por ejemplo, mi móvil, del movimiento que estoy haciendo yo, todo eso, junto con la hora, junto con la información del tiempo, lo podemos juntar, lo podemos enviar a un algoritmo de Machine Learning que ya tenemos entrenado, puede detectar que me estoy yendo a casa, que estoy haciendo el trayecto de trabajo a casa, que empieza a hacer calor, que en mi casa todavía no hay nadie, y entonces puede decidir si tiene que poner el aire acondicionado en marcha o no. Entonces eso podríamos hacer que la decisión fuera automática, porque yo he decidido que eso pues es lo suficientemente autónomo como para que eso se ponga en marcha, ¿no? Pero si mi coche tiene que decidir si va a casa o va a buscar a mis hijos al colegio, a lo mejor no es algo que tenga que decidir el coche solo, sino que lo tengo que decidir, ¿no? Entonces pues ahí vamos a tener todo este sistema de recomendaciones. A lo mejor el sistema Machine Learning me puede decir, oye, que hoy te toca ir a buscar los niños, ¿no? Entonces pues que me dice de ese tipo de cosas. Bueno, hablamos de todo esto dentro del contexto de lo que es el Cortana Analytics Suite, ¿no? Porque el Cortana Analytics Suite ahora pues lo hemos empaquetado todos esos servicios que ya teníamos, que los teníamos muy sueltos, ¿no? Pero teníamos pues el Data Catalog, el Data Lake, el Data Factory, el Data Warehouse, todo eso al final van a alimentar todos los sistemas de Machine Learning, e incluso a través de los sistemas de Big Data vamos a alimentar los sistemas de Machine Learning para poder entrenar todos esos procesos, ¿no? Entonces, nuestra plataforma de Machine Learning en realidad es una plataforma basada en web completamente. Es decir, no vamos a necesitar instalarnos nada dentro de nuestro equipo local. Vamos a poder empezar a desarrollar un modelo de Machine Learning directamente desde la web, y lo vamos a poder hacer todo desde el propio portal, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a necesitar instalarnos nada. Lo que sí que tenemos es que tiene compatibilidad con R y con Python. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, podemos tener instalado el Revolution Analytics y hacer nuestras cosas en el entorno de R y luego pasarlas aquí. Pero aquí también vamos a tener notebooks de Jupyter, entonces podremos tener notebooks en Python, notebooks en R, donde podamos guardarnos todos esos procesos, y luego al final pues donde vamos a poder crear todo nuestro sistema de Machine Learning, ¿no? Nuestro algoritmo entrenado. Entonces, dentro del sistema de Machine Learning tenemos un montón ya de algoritmos de Machine Learning optimizados por nosotros, por nuestro equipo de Data Science, y vamos a poder utilizar todos esos algoritmos ya estándares que tenemos dentro de la plataforma. Pero también vamos a poder hacerlo todo, es decir, toda la preparación de datos, conectar con diversas fuentes de datos, vamos a poder hacer el entrenamiento, o vamos a poder escribir incluso nuestro propio algoritmo de Machine Learning en R, por ejemplo, y donde lo vamos a poder entrenar también. Y luego, una vez lo tengamos todo bien hecho y hayamos medido bien cómo funciona nuestro algoritmo, cuando funcione bien vamos a poder desplegar muy fácilmente desde aquí un servicio web para poder utilizar nuestro sistema Machine Learning. Entonces, si luego queremos utilizar nuestro sistema Machine Learning, por ejemplo, en una aplicación web o en una aplicación móvil, o incluso desde un sistema de streaming de datos para poder hacer consultas en tiempo real, todo eso lo vamos a poder hacer porque vamos a tener una API REST muy sencilla que se va a generar automáticamente desde nuestra plataforma. Entonces, ya tenemos una solución completa y no vamos a tener que pensar en qué máquinas tenemos que desplegar o coger un MATLAB, hacer todo el algoritmo y luego extraer una librería de MATLAB, que eso pues ya también es bastante complicado, para luego poder utilizarla dentro de un servicio web, ¿no? Y luego pues bueno, toda la complejidad que eso supone. Esto ya lo vamos a tener disponible, no vamos a tener que pensar tampoco en cómo tiene que escalar ni en qué servidores tenemos que instalar ni nada, porque es un sistema completamente gestionado. Nosotros simplemente vamos a desplegar ese servicio web y vamos a poder utilizarlo desde el principio, ¿vale? Y ahora lo veremos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los algoritmos de Machine Learning que nosotros ya tenemos definidos, aunque luego vosotros podéis definir los vuestros. Tenemos el Machine Learning Studio, que ahora lo veremos, es la plataforma web donde vamos a poder trabajar con eso. Toda la parte de operacionalización de lo que es el sistema, pues ya nos viene hecha, ¿vale? No vamos a tener que hacer gran cosa aquí. Y luego no solo eso, sino que tenemos toda una serie de APIs de Marketplace para nuestro sistema de Machine Learning. Es decir, nosotros podemos generar esa API REST y utilizarla solo nosotros para nuestros propios procesos, o si hemos hecho un algoritmo muy, muy bueno, o hemos creado un modelo muy bueno, yo qué sé, por ejemplo, de análisis de sentimiento de texto, ¿vale? Que los hay, pero no todos funcionan bien. Entonces, si hacemos uno muy bueno, vamos a poder venderlo dentro de lo que es nuestro Marketplace, ¿no? Dentro del propio Marketplace de Azure. Entonces, a través de ese Marketplace vamos a poder monetizar muy fácilmente nuestros propios algoritmos, ¿no? Si llegamos a eso, ¿vale? Bueno, el proceso que vamos a seguir va a ser ese. O sea, primero vamos a necesitar provisionar un workspace. De hecho, o sea, si tenéis una cuenta de Azure, directamente desde Azure vais a poder crear un workspace de Machine Learning. Una vez lo tengamos ahí, pues ya tenemos que hacer el proceso típico de preparación de datos, de entrenamiento del modelo, de medir ese experimento si nos ha funcionado bien, y luego volver a preparar los datos, y vamos a ir haciendo ese ciclo hasta que consigamos un modelo lo suficientemente eficiente para el trabajo que hemos querido. Luego vamos a publicar ese web service, y luego si queremos publicarlo como aplicación lo podremos publicar en el Marketplace. Cuando publicamos el web service, no solo podemos publicar lo que es el propio web service de uso de ese modelo ya entrenado, sino que podemos publicar otro web service de reentrenamiento del sistema. De hecho, así no vamos a tener que volver a abrir la plataforma y hacer un trabajo manual de volver a entrenar el modelo con datos nuevos, sino que vamos a poder enviarle todos esos datos nuevos al modelo, reentrenarlo y que automáticamente nos vuelva a funcionar nuestro web service con todos esos datos nuevos, ¿no? Así que, bueno, al final siempre es bueno, pues, hacer un poco de trabajo manual, volver ahí, volver a medir si realmente el modelo tiene la precisión y eficiencia adecuadas, pero vamos a poder reentrenarlo sin pasar por esa fase, ¿vale? Bueno, ahí en el Marketplace tenemos un montón de APIs ya predefinidas, y luego, bueno, ahora las veremos un poquito por encima, pero bueno, muchas veces cuando queramos hacer nuestro propio modelo de Machine Learning, a veces no necesitaremos realizarlo, porque muchas veces vamos a tener ya directamente alguno que ya esté hecho, ¿no? Pues, y que lo vamos a poder utilizar directamente desde el Marketplace. Los hay de gratuitos, los hay de pago, pero bueno, hay múltiples modelos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, uno con Arima para hacer series temporales, ¿no? Pues eso es bastante complicado. No tenemos un algoritmo directamente todavía dentro de nuestra librería, entonces lo tienes que hacer con R, tienes que utilizar una librería de CRAN para Arima, por ejemplo, pero ya tenemos algunos algoritmos ya entrenados y definidos dentro de lo que es el Marketplace, ¿no? Y bueno, y hay muchísimos más, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo mismo que os he contado, lo que al final, gracias a la API REST, lo vamos a poder conectar muy fácilmente a cualquier cliente. Vale, y si queréis, vamos a ver un poco cómo funciona, ¿vale? Porque, bueno, al final hablábamos de usar datos conocidos para desarrollar un modelo que predica cosas desconocidas, ¿no? Entonces, datos conocidos. Necesitamos un dataset lo suficientemente grande. Muchas veces, antes que mejorar el algoritmo, es mejor tener un dataset lo suficientemente representativo de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, vosotros que sabéis de data science me podéis corregir cuando queráis, pero bueno, al final eso es lo que dice, ¿no? Que cuantos más datos tengamos y más diversidad de datos tengamos, pues mejor vamos a conseguir entrenar mejor el modelo, ¿no? Luego, los datos desconocidos, ¿qué son? Pues es los datos que vamos a tener en el futuro y sobre los que nosotros vamos a querer hacer esa predicción. Y el modelo, al final, se construye a través de los datos conocidos y con un algoritmo. Entonces, tenemos que saber qué tipo de predicción queremos hacer, qué tipo de datos tenemos para elegir bien el algoritmo que queremos utilizar, ¿vale?
Entonces, vamos a abrir. Bueno, si queréis un pequeño ejemplo, yo tengo por aquí. Esto es una pequeña tontería hecha en R, que simplemente pues tengo aquí un poco de ruido en el X y en el Y, ¿vale? Y me creo un modelo, ¿no? Entonces, al final, bueno, esto sería, pues, por ejemplo, para poder hacer una regresión. Yo podría tener un montón de datos, ¿vale? Y a partir de esos datos, qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener, pues, una recta o una curva que me diga, pues, más o menos, si luego tengo un dato desconocido, pues, en el eje de las X, por ejemplo, si tuviera, pues, por aquí en el 10, pues, ¿por dónde estaría el nuevo dato? Pues, seguramente estaría por aquí, ¿no? Visualmente lo vemos, porque aquí solo hay dos coordenadas, ¿vale? Y eso se hace, pues, simplemente con un sistema de regresión lineal, ¿no? Que nos va a dibujar, pues, eso, una recta por ahí. Lo que pasa es que luego, cuando en lugar de tener dos columnas, tengamos 200 o 2000, pues claro, ya no será una recta así, ¿no? No lo vamos a poder ver visualmente. Entonces necesitamos un algoritmo que nos pueda predecir todo eso, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer directamente dentro de lo que es el estudio. Entonces, pues sí, pues si escribimos estudio.azureml.net, lo veis ahí, entonces vamos a poder acceder directamente a lo que es el estudio de Machine Learning. Tenemos dos versiones, tenemos una versión gratuita donde vosotros vais a poder probar todos esos algoritmos, y luego ya tenemos una versión comercial donde ya podréis desplegar esos servicios web en producción para poder utilizarlos, ¿no? Y luego, al final, como es un sistema en cloud, es un sistema de pago por uso, y vais a pagar por lo que estéis utilizando la plataforma, es decir, por lo que estéis utilizando ese estudio para generar vuestro modelo, y luego, pues, por la cantidad de llamadas que hay. Sí.
¿Pero a qué te refieres con lo que estés utilizando de esto?
Sí, a ver, ahora cuando abramos el estudio, bueno, hay una pequeña cuota de cuánto tiempo estás utilizando la aplicación, sí. Y luego, porque claro, pero eso no lo haces mucho. En realidad, tú estás ahí probando tu modelo, y luego, cuando ya lo tienes entrenado, eso ya no lo utilizas más hasta que no lo tienes que volver a reentrenar. Y luego, pues, hay un precio por cada una de las llamadas que se hacen al API. Bueno, es un precio muy pequeño que luego, pues, al final, cuando haces muchos millones de llamadas, pues va subiendo, ¿no? Pero bueno, se supone que luego este algoritmo lo estás utilizando para tu negocio, y va a redundar en la mejora de tu negocio también, ¿no? Bueno, entonces, tenemos una versión gratuita, como os decía, para que lo podáis probar, ¿vale? Y luego, una vez lo tengáis, pues podéis, bueno, si tenéis una cuenta de Azure, podéis empezar a utilizarlo directamente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, podemos crear un experimento, podemos crear un web service, tenemos los notebooks, como os decía, de Python y R, ¿vale? Aquí, pues, podemos crear un notebook cualquiera, y aquí tenemos unos datasets, ¿no? Entonces, podemos importar datasets directamente para poder hacer para poder entrenar nuestro algoritmo. Es decir, vamos a poder meter cualquier dataset aquí, lo vamos a importar dentro de la plataforma, pero no es imprescindible hacerlo así. De hecho, cuando tengamos datasets muy grandes o datasets que vayan cambiando, no los vamos a meter aquí. Aquí vamos a meter algunos datasets para poder empezar a entrenar nuestro modelo, ¿no? Entonces, pues, vamos a poder tener unos cuantos aquí, pero luego vamos a tener herramientas para poder ir alimentando nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, la parte más importante es esta, la de los experimentos, donde vamos a poder crear un experimento nuevo para poder empezar a trabajar sobre un algoritmo y a poder crear un modelo de Machine Learning, ¿no? Entonces, aquí tenemos, de hecho, ya bastantes plantillas. Por ejemplo, si queremos un recomendador, por ejemplo, pues tenemos aquí, pues, un recomendador de restaurantes, un recomendador de películas, y podríamos pedirle, pues, eso, directamente, que nos abriera dentro de lo que es el estudio ese recomendador, y nos va a desplegar, pues, ahí toda una serie de cajitas, pues, un sistema muy visual, para poder hacer el sistema de recomendación. A ver. Dice que hay versiones nuevas. ¿Veis? Entonces, pues, aquí está utilizando, pues, el Matchbox Recommender, ¿vale? Para poder hacer un recomendador en base a unos datasets que vienen de unos restaurantes, con los ratings, la información de los usuarios, la información de las características del restaurante. Sí.
¿Hay alguna forma de ver el algoritmo puro que está utilizando?
No. No, no, los algoritmos que tenemos dentro de lo que es la plataforma no están disponibles, que yo sepa, y no puedes ir a ver cómo está escrito ese algoritmo. Son algoritmos que además están bastante optimizados, no sé muy bien ni siquiera en qué están escritos, habrá muchos algoritmos que están escritos directamente en C, y no tenemos acceso a esos algoritmos. Lo que sí que puedes hacer luego es hacer los tuyos propios, es decir, bueno, dentro de en R y en Python, bueno, en Python puedes hacer tratamiento de datos, no puedes crear un modelo, pero en R sí puedes crear un modelo y un entrenador y hacerlo todo tú en R si quieres. Pero los algoritmos que tenemos nosotros son algoritmos propios nuestros y por ahora no están disponibles, que yo sepa.
Python no se puede.
En Python por ahora no. De hecho, en Python ves que puedes ejecutar un script, ¿vale? Y en R puedes crear un modelo, ¿vale? Entonces, en R sí puedes crear un modelo, por ahora en Python no se puede, ¿vale? Se tienen que hacer en R. Pero bueno, por cómo tenemos la plataforma ahora, yo no sé, tampoco conozco el roadmap, pero... No,
Yo leo en R y trato en
¿Perdona?
leo en R y
Sí, bueno, sí. A ver, el tratamiento de datos se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero bueno, hay muchas cosas en Python que puedes ejecutar aquí también directamente. Vale, entonces, bueno, a no ser que lo hagas todo dentro del mismo script, pero no tiene mucho sentido el hacer todo dentro del mismo script, ¿vale? Pero bueno, yo tampoco conozco lo suficientemente Python como para poder decirte qué es lo que, hasta dónde podrías llegar ahí, ¿no? Pero bueno, en principio, lo que es la creación de modelo por ahora solo tenemos en R. Vale, entonces, podríamos crear uno en base a uno que ya tenemos por aquí, o yo qué sé, a ver. Hay muchos algoritmos por aquí que ya tenemos, yo qué sé, por ejemplo, aquí tenemos una serie de ejemplos paso por paso, yo qué sé, pues una clasificación binaria, una regresión para hacer. Para predecir precios de automóviles, pues bueno, hay muchísimas cosas. Y luego además en la galería, ¿vale? Aquí tenemos la galería de Cortana Intelligence, que pues aquí hay muchísimos algoritmos que podemos utilizar, ¿no? Pues yo qué sé, un modelo de clasificación típico de pues para saber si un pasajero del Titanic iba a sobrevivir o no, ¿no? Pues yo qué sé, o los hay de mucho, tenemos ejemplos de muchos sectores, y pues, por ejemplo, el healthcare, pues hay bastantes, como bueno, el típico de la detección de cáncer. Entonces, bueno, hay muchísimos experimentos ya que a partir de aquí vamos a poder utilizar. Y si no, luego a través de la galería del marketplace ya tenemos algoritmos ya completamente entrenados. De esos no vamos a no vamos a poder abrir el experimento y modificarlo, porque ya son algoritmos que están entrenados y solo nos ofrecen la API. Pero luego hay sistemas para poder utilizar esa API directamente desde dentro de Machine Learning. Al final, como en Python y R, puedes abrir una conexión web y ahí utilizar el resultado. Pues podrías tú estar haciendo la preparación de datos directamente desde nuestro sistema y acceder luego a uno de los algoritmos ya, bueno, a uno de los modelos que tenemos en el marketplace, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un experimento en blanco. Y en el experimento en blanco, como veis, pues aquí lo único que nos pide es que vayamos arrastrando cosas aquí dentro, ¿no? Entonces aquí, pues tenemos o bien los datasets que yo tengo aquí, ¿vale? Entonces, pues igual que tenía en R, que estaba aquí haciendo un modelo y pintándolo, pues yo podría coger este dataset de aquí e incluso, bueno, podría visualizar el dataset. Tengo un sistema de visualización aquí para poder ver cómo está funcionando cada uno de estos valores, y luego aquí pues podría ir conectándolo, ¿no? Entonces, en lugar de uno de estos, voy a coger uno de los ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, el censo de adultos de los Estados Unidos, ¿no? Para poder empezar a hacer una predicción aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es este dataset. Sí.
¿Cuántas filas más o menos necesitas para entrenar el entrenador? ¿O hay un, o no se sabe en el algoritmo?
Eso es que eso depende, o sea, depende de qué es lo que tú tengas, ¿sabes? Esto te lo diría mejor un data
Vale,
scientist,
porque veo que hay
porque
bastantes, hay pocas realmente, hay 32.000 filas.
aquí hay 32.000 filas, o sea, cuantas más tengas mejor, pero también no hay un número, es decir, no, yo no te puedo decir, pues no, aquí en realidad necesitarías 60.000, es que depende un poco de la diversidad también de los datos que tengas, ¿no? Pues son 32.000 filas, pero son todos muy parecidos, entonces no te sirve para entrenar. Bueno, entonces aquí en el sistema vamos a poder ver pues cada columna y vamos a poder ver un poco cómo están funcionando, vamos a poder ver la distribución de estas columnas también a través del sistema y luego pues si quisiéramos hacer una comparación entre las columnas pues podríamos ejecutar un script de R, por ejemplo, y hacer incluso una representación gráfica porque lo vamos a poder ejecutar aquí dentro, ¿no? Y como os digo, no nos tenemos que salir ni siquiera de la plataforma. Vale, entonces, bueno, en el... este ahora lo he cerrado, lo abrimos otra vez. Aquí en este dataset tenemos una columna que es el income, que va a ser la columna que vamos a querer predecir, ¿no? Porque aquí tenemos que el income de cada uno de estos sujetos, pues a veces gana más de 50.000 dólares, a veces gana menos de 50.000, dependiendo seguramente de alguna de las variables que tenemos aquí, ¿no? Entonces, normalmente lo primero que hacemos es hacer una selección de esas columnas, ¿no? Y entonces aquí podemos hacer una selección de las columnas, ¿vale? Si os fijáis, bueno, yo estoy utilizando el buscador aquí, porque también podemos ir paso por paso, ir aquí a la data transformation, por ejemplo, a la manipulation y coger, pues eso, seleccionar las columnas directamente y arrastrarlo, pero cuando sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, lo más fácil es buscarlo aquí. Si os fijáis, yo en lugar de select había puesto project, ¿vale? Porque quería hacer una proyección de columnas y directamente ya lo suficientemente listo como para que me aparezcan aquí las cosas que puedo hacer, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho utilizar la búsqueda porque es muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, lo que haremos será conectar el dataset con el selector de columnas y aquí lanzamos el selector de columnas y ya podemos decir, pues mira, a ver, la edad seguramente es una columna importante, en qué tipo de trabajo también... El education también, el education num, como es un número que va ligado al education, que es un texto, pues no me hace falta ponerlo. Pues si está casado o no, yo qué sé, bueno, si está en una relación o no, pues bueno, si ya está casado, la raza seguramente, si tiene mucho sexo también, las horas que trabaja, de qué país es, y el income, que es la etiqueta que queremos utilizar, pues vamos a... Bueno, que queremos predecir, pues vamos a incluirla también, ¿no? Entonces ahora ya nos estamos quitando toda una serie de columnas que seguramente pues ya están muy correlacionadas con las otras y bueno, pues simplemente pues nos las vamos a saltar porque no las necesitamos para hacer esta predicción, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Que el dataset que tenemos aquí, pues seguramente pues esto pues ha sido un trabajo manual de alguien que ha ido haciendo unas encuestas o han hecho esas encuestas por teléfono, intento saber cómo. Entonces seguramente habrá datos que nos faltarán, ¿no? Dentro de todas esas columnas habrá datos que nos faltarán, ¿no? Entonces tenemos que decidir qué es lo que hacemos con los datos que no están, ¿no? Entonces tenemos un sistema para hacer la limpieza de datos, ¿no? Entonces, si habéis utilizado alguna vez, a ver, que es el de IBM y un producto es el InfoSphere, ¿vale? Que también es un poco así, tenéis un interfaz gráfico donde puedes ir conectando cajitas e ir haciendo todos esos pasos de preparación de datos, ¿no? Al final, cuando haces un sistema, cuando estás desarrollando un modelo de Machine Learning o estás utilizando una herramienta de Business Intelligence, pues al final más o menos es lo mismo. Vas a estar un 80% del tiempo preparando los datos para que los datos estén bien para poder crear esa predicción, ¿no? Bueno, entonces, vamos a limpiar los datos. Yo ahora lo voy a hacer así, muy sencillo. A ver. Voy a eliminar todas las rows que tengan datos que no son los adecuados, ¿no? Entonces, yo aquí pues puedo ejecutar directamente el proceso este. Y ahora que ya se ha ejecutado, yo puedo, pues bueno, por ejemplo, si me vengo aquí y voy a visualizar, pues ya veremos que tenemos menos columnas que antes y que tenemos 32.500 rows. Si me vengo aquí al resultado este, Pues ahora tengo 30.000. Hay 2.000 rows que ya me han desaparecido porque les faltaban datos en alguna de sus columnas, ¿no? Podríamos haber cogido pues la media o sustituirlo por un valor X, pero bueno, yo he decidido por ahora eliminarlas porque no me importan, ¿no? Entonces luego aquí pues podríamos hacer muchísimo trabajo, es decir, la selección de columnas esta que he hecho aquí, pues también podría hacer una transformación en SQL. Yo podría venir aquí, escribir una select y, yo qué sé, hacer pues mucho trabajo, que a lo mejor pues me es mucho más fácil hacerlo así que estar conectando cientos de cajitas, ¿no? Que pues a lo mejor con una simple query SQL lo podría hacer. Entonces pues vamos a tener eso, lo mismo con Python. Yo puedo ejecutar un script de Python, conectarle la salida aquí, y entonces aquí pues voy a tener pues un data frame, que será pues eso, el dataset ese que tengo ahí, y voy a poder trabajar sobre ese data frame para poder hacer, bueno, lo que sepa hacer yo con Python, y que me sea más sencillo que estar realizando todos esos pasos, ¿no? Luego a partir de aquí sí que ya podríamos teóricamente coger un algoritmo, ¿vale? Este, como es una clasificación binaria, al final quiero saber si gana más o menos de 50.000, ¿vale? Solo tengo esos dos valores, lo que quiero es un clasificador, ¿no? Y entonces, si nos venimos aquí a los algoritmos, pues aquí tenemos multitud de algoritmos para hacer los sistemas de clasificación, ¿no? Aquí ya es pues elegir el algoritmo que nos vaya a ir mejor, ¿no? Claro, yo como desarrollador pues tampoco conozco muy bien esos algoritmos, voy a utilizar uno cualquiera, pero lo bueno es que luego voy a poder comparar unos cuantos para ver cuál es el que funciona mejor. En realidad no debería hacerse así, estos señores de aquí pues me van a decir, no se hace así, ¿no? Pero bueno, yo como desarrollador pues puedo empezar a jugar con esto y ver si esto pues me va a dar unos resultados pues más o menos aceptables para lo que yo quiero hacer, y luego pues ya contrataré a un data scientist que me lo haga bien, ¿no? Pero bueno, voy a poder, por ejemplo, utilizar el multiclass, no, coger un toclass cualquiera, bueno, este, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esto es un algoritmo y entonces no tiene una entrada, ¿vale? Como no tiene una entrada, en realidad lo que necesito es un entrenador. Entonces, veis que aquí tenemos, bueno, tenemos diferentes sistemas de entrenamiento, tenemos unos para clustering, para los algoritmos no supervisados, pero aquí tenemos el entrenador del modelo, ¿no? Entonces aquí el entrenador del modelo, yo ya sí que puedo coger este algoritmo, enchufarlo al entrenador, y ahora debería enchufarle los datos, ¿no? Pero luego voy a necesitar evaluar si realmente, bueno, necesito hacer un scoring del modelo, es decir, necesito puntuar el modelo y saber si el modelo está funcionando bien o mal. Entonces, para eso, lo que les voy a hacer es hacer un split de los datos. Voy a dividir los datos, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo, pero voy a hacer la sencilla, que simplemente voy a coger esos datos, voy a coger el 80% de los datos, lo voy a utilizar para entrenar el modelo, y luego el otro 20% lo voy a utilizar para puntuar el modelo, para saber si el modelo está funcionando, porque lo podría saber, ¿no? Entonces, cojo estos datos, lo coloco aquí, y aquí al modelo le tenemos que decir cuál es la columna, como es un clasificador, cuál es la columna que queremos clasificar, ¿no? Que queremos predecir, que es el INCO. Bien, ahora que ya lo tenemos ahí, podremos entrenarlo y vamos a poder también hacer una puntuación del modelo, ¿vale? Entonces, tengo el scorer aquí, luego tengo el resto de los datos por el otro lado, entonces ahora voy a utilizar ese 20% de los datos para que compruebe si como esos datos también tengo etiqueta y ya tengo puntuada, voy a pasar esos dos por uno al modelo ya entrenado, y me va a hacer una predicción, y voy a poder comparar pues cuántos falsos positivos tengo, cuántos falsos negativos tengo y todo eso, ¿no? Bien, entonces ejecuto el modelo, bueno, voy a ejecutar todo esto y esto pues me va algunos de estos pasos ya los va a hacer bastante más rápido porque ya los tenía hechos, es decir, la selección de columnas, el borrar el missing data, y luego pues el entrenamiento pues va a tardar más o menos según el tamaño del dataset, ¿vale? Pero yo no me tengo que preocupar pues ni siquiera por paralizar ese proceso, porque el sistema ya lo va a paralizar por mí, ¿no? Entonces, cuando tenga muchísimos datos, pues ya el sistema se va a encargar de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ahora pues está puntuando el modelo, y ahora con el modelo puntuado yo ya me puedo ir a visualizarlo, ¿vale? Y aquí me va a mostrar pues la etiqueta que yo tenía y la etiqueta que me ha predecido, ¿vale? Y entonces aquí tengo las probabilidades de que esa etiqueta esté bien, ¿no? Y bueno, tendré algunos falsos positivos, algunos que no, y bueno, y aquí pues me está dando, veis, por ejemplo, aquí en este punto pues se ha equivocado en la predicción, pero bueno, eso entra dentro de lo normal. Y a partir del scorer yo puedo, si quiero obtener más datos que eso, porque ahí solo he visto los uno por uno cuáles eran las predicciones, puedo hacer una evaluación del modelo, ¿no? Entonces, aquí al evaluar el modelo, vuelvo a darle el run. Bueno, podría haber hecho un run selected para que me ejecutara solo ese. Vale, y ahora me hará la evaluación. Si os fijáis ahora, todo el resto del modelo pues lo ha ejecutado muchísimo más rápido porque ya lo tenía. Y ahora en la evaluación sí que ya voy a poder visualizarlo mucho mejor, voy a poder ver la curva. A ver, no he preparado tampoco demasiado bien los datos, pero bueno, por lo menos estoy obteniendo más del 50% de probabilidades, es decir, más que echar una moneda al aire, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estoy haciendo una cierta predicción, y luego aquí pues ya voy a tener todos los datos de cuántos falsos negativos he tenido, cuántos falsos positivos he tenido, y pues eso, la precisión del modelo, 0,8, 0,7 y tal, ¿no? Entonces, ahí pues con esos datos pues voy a poder ver si mi modelo está funcionando bien, y no solo eso, sino que bueno, yo ahora mismo lo he hecho así muy rápido, es decir, cada uno de los modelos tiene toda una serie de, bueno, los algoritmos tienen toda una serie de parámetros que yo puedo ir modificando y que voy a tener que modificar y que voy a tener que conocer bien para saber qué es lo que estoy haciendo con ese algoritmo, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, tampoco he preparado demasiado bien los datos. Yo aquí no me he preocupado de si tenía los datos que necesitaba el algoritmo, tenían que ser datos discretos, si tenían que ser datos continuos, o si los tenía que normalizar. Pues muchas veces vamos a tener, tenemos aquí para normalizar los datos, ¿no? Que coges los datos numéricos y los metes entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1, y para que estén todos normalizados y el algoritmo funcione como tiene que funcionar, ¿no? Entonces, todos esos pasos los vamos a tener que ir haciendo y vamos a tener que conocer bien cómo cada uno de esos algoritmos utiliza esos datos, ¿no? Si queremos saber cómo funcionan, si os fijáis, bueno, aquí yo he pulsado en el More Help. Al pulsar en el More Help tenemos aquí una descripción de cómo será este algoritmo, de cómo funciona, de qué tipos de datos utiliza, de cómo son los parámetros de cada uno de esos parámetros, pues para qué sirve y cómo los podemos ir tocando, y entonces ahí vamos a poder mejorar muchísimo el algoritmo y dándole los datos como toca, ¿no? Luego, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos coger, en lugar de este algoritmo de aquí, como yo no tengo mucha idea, voy a coger otro clasificador. Por ejemplo, había cogido, pues yo qué sé, coger este, bueno, uno bayesiano, ¿vale? Y vuelvo a coger un trainer. Cojo el trainer y utilizo este algoritmo, cojo los datos, cogeré otro scorer. Bueno, en realidad lo estoy buscando así, pero también puedo copiarlo. Puedo hacer control C y control V y ya lo tengo, ¿vale? Más fácil, ¿verdad? Cojo el algoritmo entrenado, cojo aquí el split de los datos y ahora este scorer, además, lo puedo enchufar al evaluador, ¿vale? Como os digo, o sea, ahí, bueno, el trainer le tengo que decir la columna otra vez, el income. Muy bien. Ahora vuelvo a ejecutarlo. Y entonces esto, bueno, me va a ejecutar el nuevo algoritmo, me va a crear un nuevo modelo y voy a poder comparar esos dos modelos para ver cuál de los dos está funcionando mejor, ¿no? Incluso, pues, bueno, ahora he utilizado dos diferentes, pero podría utilizar el mismo y con parámetros diferentes para comparar a ver cuál es el que me está funcionando mejor, ¿no? Vale, ahora cuando esto acabe, ya directamente en el evaluador, pues vamos a poder compararlos y vamos a poder ver qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Veis? Bueno, como tampoco lo había tocado mucho, en realidad están apareciendo casi uno encima del otro, no hay uno mucho peor que el otro. Pero bueno, si hubiera tenido uno peor o mejor, pues lo podría ver también aquí, entonces podría ver la curva pues cómo está funcionando, ¿no? Claro, lo ideal es que la curva esté lo más arriba posible por aquí, sin llegar nunca a hacer un ángulo recto ahí, porque es que si no, en realidad estamos haciendo un... ¿cómo se llama esto? El overfit, sí, el overfit del modelo. Sí, es decir, que...
Eso como se puede ver, porque yo... aquí,
sí.
O sea, tú no te aparece, por ejemplo, la predicción que tiene sobre training o sobre test, o sea, no te lo dice. Entonces, ¿cómo puedes verlo? O lo ves en la curva o no te... O sea, ¿cómo? No te da las métricas.
Bueno, las métricas las tienes aquí abajo. ¿Te refieres a estas o...?
No. La precisión, por ejemplo, ahí te está dando el score general,
sí,
pero te está diciendo, por ejemplo, lo que tienes sobre training o sobre test, para saber si, por ejemplo, tienes overfitting, ¿no?
Vale, sí. Vale, eso seguramente pues tendrías que hacer un script en R para sacarlo. Sí, porque tampoco sé si... Porque aquí tampoco te salen las estadísticas. A ver. Tienes aquí la desviación y tal, pero bueno.
Claro, es que, no sé.
Sí, vale.
Eso es algo que se mira.
Vale. Bueno, yo si quieres lo pediré. A ver cómo mirarlo. Porque eso, pues no lo sé, la verdad.
Aunque no tengas el algoritmo.
Sí.
Si puedes utilizar un script de R una vez que, sí, que se ha generado el algoritmo, pues que el algoritmo ha hecho su trabajo, si puedes enganchar un script de R para sacar, no sé, pues la correlación de las variables, la relevancia, ese tipo de cosas, sí puedes utilizarlo.
Sí, puedes con un script de R extraer bastante información, eso sí. Vale, de hecho tienes cada uno de esos algoritmos tiene una interfaz al que tú le puedes realizar consultas. Vale, entonces sí que podrías con un script de R pedirle ese tipo de cosas. Pero bueno, yo lo consultaré de todas maneras y os lo digo, porque sí, es interesante poder ver todo ese tipo de cosas. Vale. Bueno, entonces, ahora como los dos algoritmos han funcionado más o menos parecido, pues voy a utilizar solo este, voy a ejecutarlo otra vez. ¿Para qué? Para poder crear un servicio web de manera que yo pueda utilizar este modelo que he creado y pueda utilizarlo desde una web. Entonces yo voy a poder crear un servicio web predictivo en base a eso, ¿no? Entonces voy a decirle que me cree un servicio web predictivo. Ahora él me va a crear una nueva pestaña donde va a mover una serie de cajitas para crearme un input y un output para ese modelo ya entrenado, ¿vale? Entonces, el input normalmente va directamente contra el selector de columnas. Muchas veces podremos saltarnos el selector de columnas y ir, por ejemplo, directamente a la transformación. ¿Por qué? Porque desde lo que es nuestro servicio web, ¿para qué le vamos a enviar todas las columnas si ya sabemos las columnas realmente que está utilizando nuestro modelo, ¿no? Para no enviar información adicional. Pero bueno, que eso lo podemos modificar aquí si realmente lo necesitamos. Entonces yo ahora lo he modificado ahí. Y luego, pues nada, simplemente vamos a hacer un run aquí para que ejecute este experimento. Y una vez esté ejecutado, ya voy a poder desplegar ese web service dentro de mi plataforma, ¿no? Entonces, ahora cuando esto acabe de ejecutarse... Vale, ahora ya puedo hacer el despliegue del web service o incluso podría publicarlo a la galería de Machine Learning, ¿no? Donde, el marketplace donde podría vender mi modelo ya entrenado, ¿no? Por ejemplo, un modelo de reconocimiento de voz, uno de reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera, todo eso lo podríamos tener. Vale, ahora que ya está creado como web service, tenemos aquí, de hecho, el sistema ya se va a encargar incluso de la seguridad de nuestro servicio web. Tendremos aquí una clave de API para poder acceder a nuestro servicio web. Es decir, nuestro servicio web no estará abierto a todo el mundo, que todo el mundo lo pueda utilizar, solo los que tengan esta clave de API, que luego, pues si queremos, incluso la podremos renovar para evitar que haya gente que la utilice, ¿no? Entonces, y luego vamos a tener, pues eso, información de quién está utilizando todo ese sistema, ¿no? Entonces, luego aquí, bueno, podemos hacer un test directamente desde aquí. Entonces aquí pues podríamos ir poniéndole todos los valores. Lo que pasa es, bueno, ahora no me acuerdo muy bien de los valores que hay que ponerle aquí. Entonces podríamos pasarle esos valores y ejecutar el experimento, y podríamos ver aquí en los detalles pues la predicción, ¿vale? Pero bueno, hay que saberse los valores. O si no, podemos ir a la página de help de la API, de manera que, bueno, aquí nos explica bien pues cómo tenemos que utilizarlo, pues cuál es la URL que tendríamos que utilizar, cómo le tenemos que enviar cada una de las cosas, cuál es la request, por ejemplo, un JSON de cómo es la request que le tendríamos que hacer con los valores que él se espera para poder hacerle la consulta, cuál será el valor de vuelta, de qué tipo es cada uno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si no queremos liarnos con todo eso, pues tenemos los ejemplos en C Sharp, en Python y en R para poder acceder directamente a nuestra API, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en R podríamos llamar a nuestra URL, ¿vale? Y obtener los resultados, en Python también, y en C Sharp, pues simplemente copiamos esto, lo pegamos dentro de una aplicación de consola y ya podemos empezar a utilizarlo, ¿vale? Ya tenemos el código de ejemplo para utilizar nuestra API, incrustarla, pues yo que sé, dentro de una aplicación web o desde una aplicación móvil o lo que sea, ¿vale? Entonces lo vamos a poder utilizar directamente. Bien. Y ahora, vale, vamos directamente un momento, a esta de aquí, a ver, un momento, os quería enseñar, ah, vale, es que está aquí, vale. Bueno, entonces, podemos desarrollar las soluciones utilizando algoritmos en R, en Python, o utilizarlos del Data Market. Y luego tenemos todos los algoritmos estos que ya se han predefinido, ¿no? Entonces, utilizando todos esos algoritmos predefinidos, que de hecho pues ya tenemos todo el help de cada uno cómo funciona, tenemos incluso una pequeña chuleta de, pues eso, si no tenemos mucha idea de Machine Learning, pues según lo que queramos hacer, si queremos buscar, pues hacer una detección de anomalías o hacer un clustering para descubrir pues cosas dentro de la estructura de esas... De esos datos, o si queremos predecir valores, o si queremos hacer una predicción de categorías, pues tenemos ahí todos los sistemas de una manera fácil para que lo podamos utilizar, ¿vale? Bueno, y esto es más o menos lo que os quería contar de nuestra plataforma Machine Learning, que ahora le toca a Luis con el Data Lake Analytics, me parece. Y bueno, yo os animo a, aunque no hayáis hecho nunca nada de Machine Learning, a por lo menos probarlo y ver que bueno, que no es tan difícil empezar a utilizar una plataforma como esta, que por lo menos la herramienta pues es bastante más amigable que bueno, que las herramientas que existían hasta ahora. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista de desarrollador, ¿no? Yo sé que hay algunas herramientas que son muy potentes, que funcionan muy bien, pero que desde un punto de vista de alguien que no es data scientist, son muy difíciles de utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos ahora ya con Luis, a la siguiente sesión.